producido un auténtico desastre y todo muy calculado. En estos momentos, Monseñor Juan José Aguirre se encuentra en la residencia de los Combonianos, a escasos metros de la residencia presidencial, donde toda la mañana se han sucedido los tiroteos. Con él vamos a intentar hablar para que nos cuente de primera mano cómo están viviendo esta guerra los cooperantes y religiosos españoles. También hablaremos del Domingo de Ramos y de la homilía del Papa Francisco, en la que nos ha hablado de la alegría, de la esperanza cristiana y, sobre todo, de los jóvenes con los que se encontrará en la Jornada Mundial de la Juventud de Río. Pero antes, ¿qué celebramos esta semana? Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Álvaro? Muy bueno, buenas tardes.
Yo creo que todo el mundo sabe qué celebramos. La pregunta es, ¿cómo tenemos que vivir esta Semana Santa?
Pues mira, lo tenemos que vivir siempre metiéndonos de lleno en el Triduo Pascual, jueves, viernes, del sábado ya hablaremos la semana que viene. El Jueves Santo, Día del Amor Fraterno, donde celebramos la Misa de la Cena del Señor y conmemoramos la institución de la Eucaristía y de otros dos sacramentos, Álvaro, del orden sacerdotal y también, según la tradición, de la unción de los enfermos. Y como decías, el Día del Amor Fraterno y luego después el Día de Viernes Santo, no hay misa, según una antiquísima tradición, puesto que el triunfo definitivo pasa desde la cruz a la gloria, con lo cual ese día es la conmemoración de los santos oficios y también del día de la colecta por Tierra Santa. Mañana es la Anunciación, día grande, pero como está en Semana Santa, queda trasladada a la celebración litúrgica.
Muchísimas gracias. Gracias, Jesús Luis. Nos vamos a Roma. Las 2:07, una hora menos en Canarias. Paloma García Vejero, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, buenas tardes.
Misa de Domingo de Ramos, y no hay que estar tristes.
No, ni hoy ni nunca, pero no es una frase hecha, que a veces parece que el Papa, cuando sacas los cortes, ¿no?, los fragmentos, sí, se queda así como en frases bonitas. No, vamos a ver, el Papa lo dice con un sentido muy profundo. No hay que estar tristes, hombres, mujeres. Un cristiano jamás puede ser un hombre triste, ¿pero por qué? Porque si no os dejáis vencer por el desánimo, quiere decir que no estáis escuchando las insidias del demonio. Nuestra alegría no nace de tener muchas cosas, sino de haber encontrado a una persona, a Jesucristo, saber que con él nunca estamos solos. Esa es la explicación, igual que cuando dice a los jóvenes, a quienes ha dedicado hoy casi toda la homilía, no os dejéis robar la esperanza. Es una frase preciosa, pero va más allá. No os dejéis robar la esperanza porque se la tenéis que llevar al mundo. ¿Cuál es vuestra esperanza? La que nos da Jesucristo resucitado. En fin, el Papa ha hecho repaso de todo, ha subrayado tres palabras: alegría, cruz y jóvenes. Cruz, las guerras, las violencias, los conflictos, todo esto es lo que inflige el mal a la humanidad.
Guerra, violencia, conflictos económicos.
Guerras, violencia, conflictos económicos que golpean a los más débiles, sed de dinero, que después ninguno se lo puede llevar, debe dejarlo. Mi abuela nos decía a los niños: el sudario no tiene bolsillos.
El sudario no atasque.
Esto de la abuela lo ha improvisado, no estaba escrito en la homilía previa, pero ha sido una frase muy gráfica. Después nos ha añadido: con el bien todos podemos vencer el mal que hay en nosotros y en el mundo. Y sí, esa cita ya es oficial, la ha dicho en voz alta. Os espero en julio en Río de Janeiro.
Pido apuntamiento en quella grande città del Brasil.
Os doy una cita en aquella gran ciudad del Brasil. Preparaos bien, sobre todo espiritualmente, en vuestras comunidades, para que este encuentro sea un signo de fe para el mundo entero. Los jóvenes deben decir al mundo: es bueno seguir a Jesús.
Seguir a Jesús.
Es bueno salir de uno mismo, ha dicho el Papa, no solo físicamente de nuestras fronteras, sino también de nuestros intereses, para llevar a todos a Jesús. De nuevo, ha dicho: sigo las huellas de Juan Pablo II, Beato, y de Benedicto XVI.
Muchísimas gracias, Paloma. Feliz Domingo de Ramos.
Igualmente, feliz semana.
Manuel Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Tenemos a un párroco del mundo.
Pues así decían del Papa Juan XXIII, que era el párroco del mundo. Todos los papas lo son, pero algunos tienen una especial facilidad para mostrarlo a primera vista. Juan XXIII tenía esta especial facilidad, Francisco I también. Esta sensación ha calado en la Iglesia y fuera de la Iglesia desde el primer momento y en esta su primera semana, día a día, con todos y cada uno de sus gestos. No querer al calzar los tradicionales zapatos rojos renacentistas, ir a pagar personalmente a la Casa Internacional del Clero por su estancia antes del cónclave, llamar por teléfono al dentista de Buenos Aires para cancelar, por razones obvias, su cita y de paso saludarle, celebrar misa en Santa Marta para los trabajadores del Vaticano y al terminar sentarse a rezar en el último banco, o ponerse para la misa de inicio de su pontificado la casulla más sencilla de San Pedro, que contrastaba llamativamente con las doradas de los cardenales, las únicas seguramente que había para todos. O invitar a Roma para ese día a sus amigos más humildes de Argentina, tras pedir al resto que no hiciesen un viaje tan costoso, que ofrecieran el coste de ese viaje a los más necesitados. No me preocupa excesivamente que algunos interpreten estos gestos como un cambio radical. Por supuesto que existe una continuidad absoluta entre este pontificado y los anteriores, tanto en el magisterio como en el ejercicio fundamental del ministerio petrino. En cuanto pasen dos o tres semanas, esta impresión ideológica y reduccionista desaparecerá o quedará muy mitigada. Más que preocuparme, me duele por hipócrita la reacción de los medios de comunicación y los líderes de opinión de la extrema derecha, que un día se presentan ante la opinión pública como defensores de la Iglesia cuando les interesa ideológicamente y al día siguiente le echan al fuego de la ignominia. Que para este mundo ideológico el nuevo Papa sea un populista o un demagogo o un rojo por su obsesión por la sencillez y por los pobres no me extraña lo más mínimo. Y al final, hasta creo que no viene mal para poner a cada uno en su sitio y forzar a los católicos cercanos a esa sensibilidad a elegir o la derecha neoliberal o la doctrina social de la Iglesia, que jamás fueron compatibles, por mucho que por intereses mediáticos y económicos, tanto de un lado como de otro, se quisieran confundir antaño y se quieran confundir ahora.
Gracias, Manuel. Escuchábamos de fondo, como les venimos ofreciendo en el espejo durante estos días, un fragmento del CD Un Año con Jesucristo, un recopilatorio musical de las principales celebraciones del año litúrgico que desde este programa les recomendamos. Pueden encontrarlo a la venta en la sección de música clásica de su tienda de discos.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Te contamos la noticia.
Nulas las cláusulas suelo en las hipotecas en caso de falta de transparencia.
Te explicamos la noticia.
Eso de los casos en los que no se haya informado debidamente y con transparencia a los clientes, ¿cómo lo podemos demostrar ante un juez, Leopoldo Abadía?
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Tenemos que preguntar al que nos la vende. Tenemos que pedirle que nos lo dé por escrito.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
cope.es/teayudamos.
COPE. Estar informado.
¿Quieres estar joven? Descubre Isovital Antiox. Isovital Antiox, la fórmula única contra las arrugas que ayuda a rejuvenecer tu piel. Revitaliza tu piel con Isovital Antiox.
Cuando hay noticia, COPE.
Máxima expectación en
Ernesto
Sevilla.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Zalaya ha seguido tomando declaración a implicados en el escándalo de los ERE falsos de la Junta Andaluza, que acaba de mandar a prisión a Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT e intermediario de esos ERE, y a Antonio Albarracín, ex directivo de la aseguradora Vitalia.
COPE.
Estar informado.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
Tiempo, tráfico, información práctica para tu Semana Santa.
COPE, estar informado.
El espejo.
COPE, estar informado.
Oh, 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 oh.
Bueno, son conflictos a veces olvidados. En el espejo no queremos que esto sea así. Esta mañana conocíamos que los rebeldes de la República Centroafricana se han hecho con el control de Bangui, la capital del país. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Es tremendo lo que está ocurriendo ahí.
Ya han llegado a Bangui, pero llevan desde diciembre arrasando ciudades, más de una docena, entre ellas Bangassou, la diócesis de Monseñor Juan José Aguirre. Pero ojito, que lo que está pasando en todo el continente africano es tremendo, no solo ahora en la República Centroafricana. Los rebeldes islamistas quieren imponer la sharia en todo el continente, concretamente en la zona del Cuerno de África, que es una zona de comercio y de paso para llegar a Europa. Y esto no es nuevo, ¿eh? Viene pasando desde hace mucho tiempo. Ya ha caído Sudán, Mauritania, Níger, Nigeria, el Chad, Eritrea, Burkina Faso. Conocíamos hace poco la historia de Malí, más conocido en los medios porque las tropas francesas llegaron y a la República Centroafricana todavía no, y no sabemos muy bien por qué. Pero ahora vuelve a pasar en Centroáfrica y, ojo, acaba de empezar, como que
o sea, que es una guerra invasiva, pero al mismo tiempo una persecución religiosa.
Sí, sí, porque además es una guerra invasiva y los primeros que están en la lista, y ahora nos contarán, son los católicos. Es lo que más les molesta, básicamente. Entonces, están arrasando. La coalición Seleka ha llegado ya a la República Centroafricana, es una facción rebelde islamista. Y, como decíamos, lo que quieren es derrocar al gobierno para crear una república islámica. Curiosamente, como contaba Monseñor Juan José Aguirre en una de sus cartas, muchos son chadianos, otros sudaneses, y todos hablan árabe.
Con él estamos intentando ponernos en contacto para hablar en el espejo, pero mientras hablamos con su hermano, con Miguel Aguirre, que es presidente de la Fundación Bangasú. Miguel Aguirre, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, me alegro de oíros.
Bueno, esta mañana hablabas con tu hermano, ¿verdad? Te contaba un poco las últimas noticias.
Pues sí, esta mañana a las 8 de la mañana me puse en contacto con ellos y la verdad es que estaban en el punto álgido de las batallas allí en Bangui. Estaban en ese momento atacando el Palacio Presidencial, intentando pues conquistarlo. El Palacio Presidencial está muy cerquita de la Maison Bangasú, que es la Maison Comboni, que es donde ellos están, que es la casa general de los combonianos allí en la República Centroafricana. Él está allí desde que salió de Bangasú y junto a él están los tres cooperantes españoles que habían ido a Bangasú y que estaban en Bangui. Y en ese momento pues me decía, escúchalo, y se oía claramente todos los disparos, las metralletas, los obuses y tal, que estaban atacando el Palacio Presidencial. Estaban intentando desalojarlo y, bueno, de alguna manera, pues conquistar el último reducto, que es donde estaba el presidente Bosisé, ¿no?
Porque, Miguel, hola, buenas tardes, soy Cristina. A Monseñor Juan José Aguirre le pilló la revuelta en Bangasú fuera de Bangasú, estaba él en Bangui, ¿verdad? Pero ahora ya los rebeldes han llegado a Bangui y ellos están allí sin poder moverse, imagino.
Sí, él prácticamente desde que salió de Bangasú, él tuvo que ir a la reunión de conferencia episcopal en Bangui, y en ese momento es cuando aprovecharon los rebeldes para atacar Bangasú. Parece que el que él estuviera allí en Bangasú servía un poquito de pantalla para que los rebeldes no lo atacaran, porque sabía y saben las buenas relaciones que tienen con la prensa, que en un momento determinado pues puede dar el sentido de aviso, ¿no? Entonces aprovecharon que él se fue a Bangui y entonces atacaron Bangasú.
Madre mía, porque además, Cristina, creo que me comentabas que su hermano está amenazado, además, de una manera muy muy especial, ¿no?, con unas listas.
Pues contaba, ¿verdad?, contaba él que ya estaban señalados, sobre todo los católicos, ya están previamente definidos, ¿no?, en las listas de estos rebeldes, ¿o no es así? Cuéntanos, Miguel.
Sí, él me comentaba que ellos llevaban perfectamente delimitados los objetivos que tenían en cada ciudad. Y siempre los objetivos eran la misión católica, porque pensaban que allí es donde había más medios, allí es donde podía haber dinero, y bueno, lo que intentaban de alguna manera pues era callar las voces de los católicos, que eran las que se oían más fuertes. Ellos han respetado escrupulosamente todo lo que son mezquitas, todo lo que son pues los almacenes y los negocios de los musulmanes, y han atacado selectivamente a todo lo que es misión católica y todo lo que son negocios llevados por católicos y cristianos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues entraron en todo lo que es la diócesis de Bangasú, todo lo que es la misión católica donde está la catedral, bueno, y allí han arrasado, ¿no? Ahí han entrado, pues, aparte de la pediatría, aparte de la zona de Bangondé, que es donde está el hospital, donde está la casa de enfermos terminales de SIDA, los levantaron de las camas, los tiraron al suelo para quitarle los colchones, ellos huyeron a la selva, igual que la casa de huérfanos, y bueno, y todas las dependencias, el colegio y todas las dependencias católicas, pues fue lo primero que asaltaron y robaron, ¿no?
Miguel, ¿se siente su hermano, Monseñor Juan José Aguirre, y la comunidad católica que él guía, abandonados por el primer mundo, por Francia, por Naciones Unidas?
Bueno, eso es lo que él me dice, ¿no? Dice, parece mentira, pero que en Mali estén actuando de manera tan tajante y que aquí en República Centroafricana no se hayan hecho ni siquiera los medios de comunicación, muchos medios de comunicación se hayan hecho cargo de lo que estamos sufriendo y de lo que está padeciendo aquí la población, pues la verdad es que te lleva a la desesperanza, decía él, ¿no? Por eso la Fundación Mangasú desde el primer momento fue la que intentó de alguna manera ser un poco el altavoz de todo lo que estaba pasando allí. Hemos inundado las redes sociales con informaciones que nos iban llegando, con información que iba mandando él personalmente a través de correo electrónico y los cooperantes que ahí estaban, y de alguna manera hemos intentado remover la conciencia social de lo que es España, y que España al mismo tiempo pues de alguna manera toque lo que es la conciencia social de Francia, que es la potencia predominante en aquella zona, hacerla de alguna manera intervenir, que parara aquello que estaban haciendo allí, que abrieran un corredor humanitario por lo menos para que se pudieran evacuar pues todas estas personas que de alguna manera están sufriendo sin ser además los culpables de lo que allí ocurre, ¿no?
Miguel, decías, y es verdad que lleváis muy al día en redes sociales todo lo que está pasando, ya que desde los medios no se está dando la cobertura necesaria. Cuéntanos rápidamente para que nuestros oyentes que quieran seguir al día las noticias de la Fundación Mangasú, ¿dónde os pueden encontrar? En la web, en Twitter y en Facebook, ¿verdad?
Exactamente, la web de la Fundación, www.fundacionmangasú.com, y en Facebook y en Twitter. Desde allí se dan noticias al día y al momento y casi al segundo de todo lo que va pasando. Son noticias que nosotros vamos recibiendo de primera mano de la gente que está allí y de algunos cooperantes también que se ponen en contacto con los distintos medios que lo están siguiendo, fundamentalmente la BBC y Centroafrica Press. Y Europa Press también está informando al día y al minuto de todos los acontecimientos que están pasando, ¿no?
Miguel, porque tanto trabajo, tanto de su hermano como de la Fundación Mangasú, y ahora los rebeldes yihadistas, la Seleka, lo arrasa todo. Tantos años de trabajo que queda arrasado prácticamente en horas. ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, pues como Juanjo dice, la providencia decidirá. Él se, por lo menos, alegra de que no haya habido víctimas entre la población civil, que todo lo que haya habido, todo lo que ha habido ha sido destrozos que se pueden en un momento pues arreglar, comprar nuevos aparatos o intentar de alguna manera pues volver a rehacer todo lo que allí se ha hecho. Es una gran pena, pero Juanjo dice lo mismo, África es así, ¿quién va a controlar África? Uh-huh. En este caso, pues han sido, como bien habéis comentado antes, soldados de la Seleka, yihadistas, musulmanes, chadianos y sudaneses, que no hablan una palabra del sango, que es el dialecto que allí se habla, porque ellos mismos han visto que es que no hablaban el sango y que son de alguna manera pues mercenarios. ¿Quién los paga? Él lo deja en un interrogante, pero que habría que investigar quién está favoreciendo de alguna manera todo eso también es verdad. ¿Y por qué Francia no ha intervenido? Sí. También es una gran pregunta que Juan José hace. ¿Por qué Francia no ha intervenido y si ha intervenido en Mali? ¿Es que nosotros somos menos que Mali?
Lo que nos preguntamos todos.
Sí, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta porque además es el mismo perfil, es la misma situación que ha vivido Mali hace escasos meses y la respuesta internacional ha sido completamente diferente, ¿no?
Totalmente distinta.
Miguel, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros, la familia, desde aquí?
Bueno, pues lo estamos viviendo, lógicamente, desde la distancia, con preocupación y con cierta angustia de ver cómo se puede solucionar el tema. Estoy seguro que los que están allí, pues lo viven de otra manera. A lo mejor esta preocupación que a nosotros nos llega, pues es desde la lejanía. Ellos están allí en el día a día, bueno, y ellos, según me han puesto un mensaje que acabo de recibir hace unos minutos, pues ellos están tranquilos, están bien en la mesón con Boni. Allí no hay problema. Sí saben que Francia ha mandado tropas precisamente para proteger el aeropuerto y para de alguna manera intentar que puedan evacuar los 1.200 aproximadamente franceses y extranjeros que están allí.
Pero el obispo no se mueve.
Pero el obispo no.
No, el obispo no.
El obispo se queda
allí. No se mueve. Los cooperantes que están allí con él sí tienen ya, están avisados de que en un momento determinado pueden llamarlo para evacuarlo junto con el resto del personal francés, pero él dice que él no se va, él se queda allí porque su pueblo está allí,
su pueblo,
su misión está allí, su trabajo está allí, lleva 32 años en la República Centroafricana y que ahora no es el momento de abandonarlo.
Lo
que está deseando no es estar en Bangui, sino es volverse a Bangassou y desde allí intentar dirigir de alguna manera por la reconstrucción de todo aquello. ¿Vamos a necesitar mucha ayuda? Por supuesto que sí. Uh-huh. Y esperamos de la solidaridad y de la comprensión de tanta buena gente que siempre ha ayudado a la Fundación Bangassou, ¿no?
Pues ahí estaremos. Miguel Aguirre, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, seguimos en contacto para ver qué es lo que podemos hacer, en qué podemos ayudar.
Gracias, Miguel, lo seguimos en el día a día, ¿eh?
Un fuerte abrazo.
Vale, muchísimas gracias. De todas maneras, sería interesante que intentarais poneros en contacto con él.
Seguimos intentándolo.
Sí, porque las primeras noticias las dará él y las dará más cercanas que las que yo puedo dar ahora mismo desde la lejanía, ¿no?
Muchas gracias.
Gracias, Miguel.
Venga, a vosotros.
Nos vamos a Argentina, Buenos Aires. Esteban Pítaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
¿Cómo estás?
Y bueno, ¿cómo vamos a estar? Bueno, pero ahora se pasó. Lo importante es... Ahora, de cara a lo que viene, 121 días faltan para la JMJ. Ya nos invitó el Papa Francisco, nos dio cita a todos esta mañana. Un detalle, los que se habían anotado de voluntarios para la Jornada de la Juventud de Río, recuerden que estos días se dieron a conocer la lista con los aceptados. Los que no se vean en la lista igualmente escriban, porque seguramente habrá algunas bajas. Tengo menos temas para hablar ahora que Bergoglio Francisco, la verdad, ¿no? Pero ahora de él habla Paloma, Roma, todo el mundo, en fin, todavía no caigo. Pero igualmente arrancamos en Buenos Aires, donde la Semana Santa arrancó ayer. Son días muy especiales, imaginarán, por las calles del barrio del Papa tuvo lugar una multitudinaria procesión misionera de Ramos que terminó en la parroquia San José de Flores, donde el Papa en su juventud abrazó su vocación, lo escuchábamos la semana pasada en El Espejo. También en Chile fue masiva la procesión por las calles de Santiago, con alumnos de colegios, jóvenes de parroquias, movimientos de toda la arquidiócesis. La idea, invitaban en Santiago, era celebrar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y en nuestras vidas, reconociendo públicamente a Cristo en el año de la fe. El lema de esta procesión en Santiago es el de la Jornada de la Juventud: vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Viajemos a Honduras, porque en Comayagua, también con la Semana Santa en puertas, tuvo lugar la Caminata por la Paz, una tradicional marcha que incluye un vía crucis y une a los hondureños detrás de la anhelada paz en todos los niveles, en la sociedad, en la familia. Otra celebración muy importante estos días en Centroamérica es el Vía Crucis Migrante, organizado en Guatemala. Este año pedimos especialmente por las deportaciones y por la indiferencia. Hoy se cumple 33 años de la muerte de Monseñor Oscar Romero, obispo de San Salvador, asesinado mientras celebraba la Santa Misa. No solo se lo recuerda especialmente en su país, hubo varios actos estos días en Roma, con Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, una misa, una celebración ecumérica, muy presente Monseñor Oscar Romero. Lo venimos denunciando los últimos meses, es terrible y no cesan las denuncias sobre amenazas y crímenes contra sacerdotes. En México estos días nos enteramos que Fray Tomás González, que es el coordinador de la Casa Refugio para Migrantes, tuvo una amenaza, le dijeron, vamos a venir por tu cabeza, estemos muy atentos. Por último, viajemos a Cuba, que sigue en su difícil lucha por la libertad, pero con muchas señales de esperanza. Decíamos hace un par de semanas, pudimos celebrar la Santa Misa. Bueno, por segundo año consecutivo, un decreto del gobierno concede a los católicos cubanos un día festivo en la Semana Santa, y el Viernes Santo no será laboral en Cuba.
Esteban Pítaro, muchísimas gracias. ¿Te llamó ya el Papa?
No, a mí no me llama el Papa.
Enhorabuena.
Nos habla el corazón del mundo.
Enhorabuena, Esteban, por tu artículo y el de Ezequiel en Alfa y Omega del pasado jueves.
Hombre, no, y enhorabuena a toda la COPE por la cobertura de este Papa argentino, que es del mundo ahora, perdón.
Bueno, Esteban, un fuerte abrazo. No hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción, Jesús Luis Aquistán, el control técnico, Rosa Muñoz. Ahora, sigan informados con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.